en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay momentos de la vida de un profesional en los que tiene que empezar de cero porque reinicia una actividad, se acaba una etapa. Lo estamos comprobando con el periodo electoral que vivimos en los últimos tiempos. Todavía hablamos con algunas personas que han tenido la responsabilidad de la comunicación en diversas instituciones, que a raíz de los comicios del pasado mes de mayo pues ha habido cambios de equipos y les ha afectado y tienen que empezar de cero. Y otras personas en su lugar los sustituyen, ocupan esas plazas y también tienen que empezar de cero en la nueva responsabilidad. Lo digo porque esto no ha hecho más que empezar. El próximo domingo, a raíz de los resultados electorales, también tendremos muchas personas que empiecen de cero. Unas porque se incorporan a nuevas responsabilidades, otras porque las abandonan y tienen que dedicarse a otras cuestiones. Y lo más curioso, que da igual, porque alguien puede pensar, ¿estáis anticipando un cambio de gobierno a partir del día 24? Da igual, aunque continúe el gobierno de coalición actual, pues habrá cambios de equipos y habrá cambios de responsables de comunicación, de asesores, etcétera, etcétera. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Como son tan pipiolos aquí los dos que tenemos aquí al lado, todavía no han vivido estas cosas de que de repente llames, por ejemplo, al jefe de prensa de un ayuntamiento y te digan, ya no trabaja aquí Pablo Ricote.
Bueno, gracias por el piropo de pipiolo. Y
¿te lo has tomado como un piropo? Sí. Está bien, está bien.
Y no, la verdad que como somos tan micos, pues todavía no hemos tenido esas experiencias.
Tan mico. Eres un mico, señor Sese.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no había escuchado nunca la palabra mico.
Pues mira, ya te he enseñado. Sí. Aprendes algo nuevo conmigo hoy.
Sí, sí, sí.
No lo había escuchado nunca.
No.
No, igual por mi zona.
Eso
no,
te iba a decir. Digo, lo mismo en tu tierra no se utiliza, pero aquí en Madrid lo de mico es bastante.
Es principiante, habitual. Entiendo, ¿no?
No.
No, es pequeño.
Mico es como un bebito.
Claro. Ah, vale, vale, vale.
O sea, un mico es. Nah.
Muy poca cosa.
Un bebito.
Un sí. Bebito, efectivamente. En fin, que no habéis visto los cambios, ¿no? Lo que os espera cuando ejerzáis el periodismo en condiciones.
A ver qué pasa.
Y lleguen las elecciones y de repente todo se cambia.
A volar.
Ya digo que incluso ganando los mismos partidos, pero de repente cambian los ministros nombran otros asesores. En fin, este tipo de cosas.
Claro, se debe revolucionar toda la estructura.
Todo se revoluciona. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo se revolucionan nuestras redes sociales, Quique.
Muy bien, pues podéis hacernos llegar a ver quién pensáis que va a ocupar los nuevos puestos por nuestro Twitter Madrid Trabaja OM.
O por nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos que ofrecerte algunos puestos y algunas oportunidades laborales. Por ejemplo, tenemos trabajo para monitores deportivos en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Es imprescindible titulación de FP en TAFAD o similares. Entre tus funciones estará el desarrollo teórico-práctico de las actividades deportivas asignadas y velar por el cumplimiento de las normas y la seguridad, entre otras. Se valorará positivamente la experiencia previa demostrable. Se ofrece contrato temporal de duración determinada según necesidades del servicio. El salario a percibir es de unos 2.000 euros al mes.
Hay una oferta de empleo para dependientes de tienda textil en varias localidades.
Es imprescindible experiencia previa en el sector. Las vacantes disponibles están repartidas en los diferentes centros de Pozuelo, Castellana, Serrano, Alcorcón y Alcalá de Henares. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa para cubrir la temporada de verano con incorporación inmediata. El salario a percibir será de unos 1.300 euros brutos mensuales más comisiones.
Necesitan operarios de mantenimiento de sistemas contra incendios en Getafe.
Se valorará experiencia previa, contar con conocimientos PCI y vehículo propio o residir cerca de Getafe. Tus funciones serán precisamente el mantenimiento general de contraincendios. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde con una retribución de unos 20.000 euros brutos anuales.
Hay un taller de mejorada del campo que precisa de instalador de vinilos.
Se requiere de experiencia de al menos 2 años y carnet de conducir. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa de lunes a viernes en horario de mañana. El salario será de 1.570 euros al mes.
Y una oportunidad para administrativo de aduanas en San Fernando de Henares.
Gestión de trámites necesarios para la importación, informar al cliente de la llegada de mercancía y realizar albaranes de entrega o seguimiento de las distintas llegadas serán algunas de las funciones que desempeñarás en este puesto. Para ello no necesitarás experiencia previa. Se ofrece contrato indefinido en horario de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde con un salario de entre 23.000 y 25.000 euros anuales.
Que no está nada mal para ser administrativo. Hay empleo para ayudante de cocina en una fábrica de pinto.
Se busca ayudante de cocina para una fábrica que se dedica a la manipulación de pescado. Tus funciones serán de limpieza, manipulación y empaquetado del mismo pescado. Es imprescindible vehículo propio y experiencia previa en cadenas de alimentación. Se ofrece un contrato inicial de 3 meses con posibilidad de prórroga en turnos rotativos de mañana y tarde. El salario a percibir será de 9,35 euros brutos la hora.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de julio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música. Comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada viernes tenemos nuestra mesa de orientación laboral y vamos a saludar en primer término a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de viernes.
¿De viernes? ¿Vas a hacer algo el fin de semana o te quedas en tu casita?
No, me quedo aquí pasando calor.
Bueno, pero tú eres muy de escapadas, o sea que no pregunto por algo que sea extraño en ti.
Nada, está fin de semana en casita tranquilamente. Te hace mucho calor como para salir por ahí.
Bueno, todo depende de si tienes aire acondicionado o no, porque sí. Si tienes aire acondicionado, casi mejor es salir, ¿no?
Bueno, yo qué sé, no sé, chiquillo. Es que hace calor fuera, hace calor dentro. Ya no sabes, de verdad, o sea, no sabes ni dónde estar. Te metes en el coche, el aire acondicionado igual a tope.
Los centros comerciales. Cuando uno no tiene aire acondicionado en casa, a lo mejor son los centros comerciales.
Ya, pues eso voy a tener que hacer. No me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, pero si son de esos... De esos que tienen banquitos y tal, pues oye, te compras unas palomitas.
Casi eso, casi que prefiero meterme en el cine, ahí en una sala, tranquilamente, a ver la película que sea y por lo menos paso un par de horitas fresquita.
Eso es una buena alternativa, sí. El cine o el teatro o cualquier actividad cultural que... en la que podamos, además de disfrutar de la cultura, también del aire acondicionado, claro. Vamos a ver qué planes tiene Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿tú cómo llevas el fin de semana? ¿Vas a viajar a la zona este de la comunidad?
Casi, bueno, sí, saliéndote, toca.
Saliéndote de la comunidad, porque te llegas a salir.
Saldremos un poquito de la comunidad, que aquí hace mucho calor, como estáis comentando, y por esas zonas está más fresquito, sobre todo de noche. Y bueno, y como ya estoy oficialmente de vacaciones, pues a partir de ahora a descansar y a disfrutar de ellas. Sí, ya, sí. Bueno. Se ha adelantado todo y bueno, ya tocaba. Así que nada, ya de vacaciones hasta septiembre.
Nos decías que hoy es tu último programa de esta temporada.
Claro, sí, hoy es mi último programa hasta septiembre que volvemos.
Eso es.
Y bueno, a descansar un poquito, que toca, que han sido meses intensos y bueno, pues tenemos que descansar para coger energías y poder volver a hacer nuestro trabajo lo mejor posible, claro. Que es ayudar a la gente.
Claro,
o sea que,
claro que sí.
Así lo haremos.
Bueno, se incorpora también Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí hablando de nuestras cosas del fin de semana, como es viernes, pues aprovechamos para cotillear en vuestras vidas, para que nos deis envidia a los que no vamos a salir de Madrid. No sé si tú tienes previsto alguna excursión.
No, este fin de semana no, este fin de semana tranquilo y ahora el siguiente ya toca, el siguiente ya sí volveré a subir a Asturias y aprovechar un poco el fresco, que ya...
¿Pero ya te marchas de vacaciones también? ¿O es una escapadita?
Ya estuve de vacaciones y ahora hasta agosto no me toca, entonces una escapada de fin de semana.
Ah, bueno. Pues nada, todo esto de las escapadas además nos viene muy bien para plantear el tema que tenemos previsto en el día de hoy, que es todo lo relativo a la salud mental y su relación con la búsqueda de empleo. Porque, Mercedes, yo recuerdo que cuando empecé en 2009 con Portal Parados, a mucha gente le sorprendió que yo incluyese una sección de consultas psicológicas, ¿no? Que atendía a una profesional de ese mundo, porque no terminaban de ver la relación. Pero vosotras que trabajáis con muchas personas que están en paro, ¿a que vosotras sí lo veis, la relación que tienen una cosa con la otra?
Totalmente. Además, es algo que yo creo que todos las personas que nos dedicamos a la orientación lo tenemos muy interiorizado, que hay que empezar un poco por ver cómo está la persona, porque depende de cómo esté anímicamente, vas a trabajar de una manera o de otra, ¿no? Es súper importante al principio de cualquier itinerario ver cómo está de ánimo, de motivación, ver cómo le ha afectado si acaban de ser despedidos, pues cómo le ha afectado ese despido, si llevan mucho tiempo en desempleo, ver cómo están, porque además al final también trabajar en una entidad como Cruz Roja, cuando llevas mucho tiempo en desempleo, como que la parte económica acucia más, ¿no? Te está pinchando y eso incrementa muchas veces pues eso, el estrés que supone estar sin trabajo, la ansiedad de no encontrar, y ese apoyo económico pues viene muchas veces muy bien.
Claro.
Pero sí que al final te afecta eso, y sobre todo el tiempo que llevas desempleado o desempleada, y el tema de, bueno, el tema mío, que es la edad, ¿no? Claro. Los mayores de 45, que al final el tiempo pasa, ¿no? Y sienten que están todo el rato en la casilla de salida, y que por mucho que hagan no llegan oportunidades, y todo eso evidentemente afecta a la salud mental, ¿no? Baja autoestima, eso, lo que hemos hablado, estrés, ansiedad, y todo eso lo tenemos que trabajar.
Claro. Y todo parte, Laura, que aquí lo hemos comentado en alguna otra mesa de orientación laboral, cuando hemos hablado de cómo afrontar el despido, y hemos indicado que muchas veces hay que elaborar el duelo, ¿no? Y claro, ese duelo muchas veces no se elabora bien o no se termina de elaborar, y es el que ocasiona muchos problemas a la hora de enfrentarse a una nueva búsqueda.
Sí, realmente, bueno, pues la pérdida de empleo es un duelo como tal, como de cualquier otro duelo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo afronta de la misma manera. Él tiene una serie de fases, no todo el mundo pasa por todas las fases, y hay gente pues que se estanca en algunas de ellas, incluso llegando a tener verdaderos, bueno, problemas y enfermedades mentales o emocionales. Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo. Hay que saber el origen también. Lo explicaba muy bien Mercedes, ¿no? Pues hay personas que no han sabido desconectar del trabajo, o han tenido despidos traumáticos, o llevan muchísimo tiempo desempleados. Entonces hay que conocer el origen de la situación. Hay veces que no es laboral, sino que se unen otros aspectos también, personales, económicos, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí, que aunque no somos profesionales, sí que estamos escuchando, y tenemos que elaborar el itinerario en base también al trabajo inicial emocional. Es más, hay gente que no puede iniciar ese trabajo de búsqueda, que requiere mucho esfuerzo y motivación, si no están bien preparados. Hoy veía un artículo, una persona que publicaba en LinkedIn, que decía precisamente eso, una orientadora que tuvo que remitir a alguien a un psicólogo porque ella no estaba preparada para trabajar. Y es lo primero que hay que hacer, superar ese momento e ir pasando las etapas del duelo hasta conseguir la aceptación y la recuperación y poder afrontar la búsqueda, que la verdad que es dura, ¿no?
Claro. No, y luego hay muchas circunstancias, incluso probablemente circunstancias previas a toda esta situación. Jonathan, comentaba Laura, pero vosotros tenéis que tener también una parte psicológica muy importante. No todos los orientadores proceden del mundo de la psicología, pero desde luego tenéis que tener habilidades de empatía y de observación, ¿no?, de las personas con las que tratáis.
Sí, sí. Habitualmente hablamos de la importancia que hay competencias transversales en cualquier tipo de trabajo. Cuando hablamos que estamos tratando con personas, es muy importante porque, por un lado, hay que también... Nosotros siempre intentamos trabajar la parte profesional, lo que va a ocurrir a la hora de la entrevista en cuanto a la experiencia, la formación, los conocimientos, pero también la importancia del resto de cuestiones. Pues aquí entra, es un factor clave, el tema del ajuste de expectativas en cuanto a, en este caso, la discapacidad, que es con lo que trabajamos nosotros, a la hora de qué ocurriría si nos enfrentamos a situaciones donde nos preguntan por ello, donde si nosotros sabemos contarlo, donde si nosotros tenemos ese autoconocimiento propio que nos permita trabajar o transmitir los mensajes que podemos llevar o abordar las situaciones a la hora de poder afrontar los procesos de selección. Entonces, siempre es clave el poder trabajar estas cuestiones, siempre también con esa perspectiva, como bien decía Laura, en el caso que entendamos que la situación que se da se escapa de nuestro conocimiento, de nuestras competencias, la traslademos o derivemos a esa persona a los recursos adecuados que puedan trabajar esto. Y no es indivisible, no es uno u otro, sino que es trabajar por una de estas cuestiones y, en la medida que sea posible, ir trabajando el resto de cuestiones pues con las profesionales o los profesionales que puedan pues ayudar a ir eliminando esos factores, no de riesgo, pero sí que pueden ser discriminatorios o que pueden ser un factor de descarte a la hora de un proceso de selección o de una oferta de empleo.
Ya. Vamos a hablar hoy, dentro de nuestra mesa de orientación laboral, con una plataforma que integran 16 asociaciones que pretende estudiar, y lo está haciendo, la salud mental y la empleabilidad juvenil. Vamos a hablar con Víctor López, que es el coordinador de la plataforma. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque me parece muy interesante el trabajo que estáis haciendo en la plataforma. Que explícanos en qué consiste exactamente.
Bueno, lo primero, corregiste un poco, Javier, que no contamos con 16, sino que la verdad es que con el poco tiempo que lleva la plataforma activa, ya contamos con cerca de 40 entidades adheridas.
Bueno, entonces es que me he quedado cortísimo. Pues eso es buena noticia, Víctor. Me alegra que me corrijas, siempre y cuando sea para bien.
Sí, no, verás, es que con esto dejar constancia de que supera las expectativas, ¿no? El proyecto, nuestro proyecto lleva en vigor muy poco tiempo, prácticamente desde enero, y en este tiempo, pues fíjate, ¿no? Esto demuestra la necesidad urgente que hay de colaborar y trabajar en la temática de la salud mental. Nuestra plataforma es un proyecto que está desarrollado por la Fundación Santa María la Real y que cuenta con la valoración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Correcto.
Es una plataforma online y gratuita con la que pretendemos prevenir, intervenir y sensibilizar ante la aparición de los problemas de salud mental entre el colectivo joven e identificar la relación directa que existe entre esta problemática y la falta de un empleo o una situación de precariedad laboral. Además,
No, Víctor, es que te iba a preguntar, digo, porque aquí, y permíteme la expresión que ya sabes que es muy popular, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es primero, el problema de salud mental que pueda tener el joven o las dificultades para integrarse en el mercado laboral?
A ver, nosotros con este proyecto consideramos, por eso lo hemos implantado, porque consideramos que lo fundamental, el pilar base, cuando uno emprende o tiene que emprender una búsqueda activa de empleo, es el estado de bienestar emocional y nuestra salud mental. Si esa base no está cuidada, no se le da la importancia que realmente tiene, evidentemente cuando uno empieza una búsqueda de empleo, los resultados no son los que esperamos si eso no está cuidado. Claro. Si nosotros tenemos una salud mental que está aceptada, luego en la entrevista o en cualquier paso que requiere la búsqueda de empleo, al final se manifiesta, ¿no? Se queda patente. Por eso nosotros con nuestra plataforma intentamos llevar a cabo acciones que cubran estas necesidades, tales como, tenemos sesiones individualizadas de acompañamiento psicoemocional a los jóvenes que se encuentran en desempleo o en situación de precariedad laboral, que también es importante tener esto en cuenta de que aunque estés en empleo, si estás en condiciones precarias, pues también puedes disfrutar de los servicios que ofrecemos, al igual que damos sesiones grupales. Y también me gustaría señalar y que no se me pase, como decía la compañera, de que creo que siempre los profesionales, sobre todo que se dedican a la orientación laboral y que trabajan dentro del tercer sector, necesita de cierta formación, ¿no? Un poco para manejar y gestionar este tipo de situaciones. Cuando te encuentras a participantes o a usuarios que tienen problemas de salud mental o bienestar emocional, ¿cómo gestiona tú esa situación? Nosotros a través de la plataforma ofrecemos eso precisamente. Ofrecemos una formación específica, es un MOOC, para profesionales con la intención de incluir la perspectiva de salud mental en cualquier sector laboral.
Claro. Esto es importante porque, Víctor, yo lo comentaba y lo conversé contigo en privado, ¿no? Que en 2009, junto a una imagen social que había un poco perversa, según la cual solamente estaba en paro aquella persona que poco menos que quería, ¿no? O que no quería trabajar, por ser más claro, todo eso ha convertido la situación del desempleo en un tabú. Cuando hablamos de personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen otro tipo de problemas de salud mental, parece que eso no era posible cuando se encontraba alguien en una situación de paro. No digamos nada, vosotros que habláis de jóvenes que a lo mejor tienen la autoestima por los suelos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, como dice Javier, existe mucho estereotipo sobre tanto el desempleo como la propia salud mental o el bienestar emocional. Y si esto lo relacionamos con el género, también quedan bastante patentes, aunque también es cierto de que nosotros, a medida que hacemos intervención, llevamos a cabo una investigación donde investigamos esta parte, ¿no?, la relación existente entre la salud mental y el desempleo. Y es cierto de que, bueno, entre los jóvenes actualmente se está encontrando de que hablan más abiertamente sobre su estado emocional. No parece que estos estereotipos o ideas preconcebidas que tenemos, bueno, aquellos que ya no somos tan jóvenes, sí. Es verdad que los jóvenes sí que esto, bueno, parece que está desapareciendo, que está todavía, pero nos encontramos que sí que hablan más abiertamente, de identifican su estado emocional, cómo se encuentran, y deciden conscientemente de intervenir y de hacer algo, ¿no?, a ver qué posibilidades hay para mejorar mi bienestar emocional y yo poder llevar a cabo una VAE, una búsqueda activa de empleo, de la forma más eficiente posible.
Claro. De cualquier manera, es importante esto, porque yo no sé, Víctor, si, por ejemplo, tienen ese sentimiento de vergüenza que teníamos los más mayores cuando estábamos en el paro.
Depende, Javier, depende de la edad. Es cierto que cuanto más joven no lo percibo tanto, pero nosotros, como atendemos hasta 35 años, ya en los que se iba superando los 80 sí que existe cierta vergüenza, o incluso lo reprime, no manifiesta tan abiertamente su estado de desempleo, o incluso si está trabajando o está en desempleo y se encuentra mal emocionalmente, tampoco lo suele manifestar. Pero ya te digo de que los más jóvenes esto no está como
no lo viven así, ¿no? Y esto, bueno, pues eso es una gran noticia, ¿eh? O sea, porque
sí.
Porque luego, aparte, ya no solamente es el problema, pues, de ansiedad, de depresión que pueda generar en la persona, sino que incluso no utilizamos, como aquí hablamos con Mercedes, con Laura y con Jonathan, pues nuestra red de contactos, ¿no? Porque muchas veces ni nos atrevemos a decirles que estamos en búsqueda de empleo.
Claro, es verdad. Yo considero, el intervenir en tu programa, considero dos aspectos importantes. Por un lado, de que se le ofrezca a las personas que están en situación de desempleo o precariedad laboral que existen recursos a los que pueden acudir estando en esta situación para mejorar sus circunstancias, pero también, por otro lado, que a los profesionales, sobre todo a los profesionales que trabajan en este sector, que cuentan también con recursos y con servicios, nosotros desde la plataforma lo damos de forma gratuita cuando las entidades se adhieren, de los cuales también nos podemos beneficiar. Yo, antes de estar como coordinador, también trabajaba como orientador en lanzaderas de empleo, y es una necesidad que creo que tenemos que atajar también, que darle voz a esta necesidad y ofrecer recursos, dar formación específica a los profesionales que se dedican a la orientación para llevar a cabo este tema, porque es la base. A veces, o la mayoría de las veces, que una búsqueda activa de empleo o que se le está asesorando a uno de los usuarios o participantes no llega a buen puerto, precisamente porque el tema base, que es el bienestar emocional, no está cuidado.
Claro.
Y consideramos que es un aspecto fundamental, para mí, el pilar fundamental y la base que hay que cuidar desde el principio.
Víctor, entonces, una persona que nos esté escuchando, que sí, sea menor de 35 años, que vea que le faltan fuerzas para buscar trabajo, o que esté en situación precaria, como tú dices, que también eso termina minando la moral, por así decirlo, de manera llana, ¿cómo puede entrar en contacto con vosotros?
Pues mira, a través de nuestra web, plataformasaludmental.es, desde esa misma plataforma pueden entrar cualquier persona y obtener información, se puede incluso registrar. Una vez que se registra, ya nosotros le daríamos acceso, si cumple con los requisitos que el proyecto tiene, le damos nosotros acceso a todos los servicios. Al igual que también se puede unir desde la misma plataforma, desde la misma web, a aquellas entidades, asociaciones, administraciones públicas, sector educativo también, que llevamos con ellos campañas de sensibilización. También se puede registrar a través de la misma plataforma, existe un apartado de entidades donde puedes solicitar la adhesión, una vez que se adhieren, que firma, bueno, una carta de adhesión simplemente, ya trabajamos en colaboración, y simplemente por adherirse, ya los profesionales de cada entidad que se adhiere cuenta con esta formación, con contenido exclusivo, sus participantes pueden acudir a sesiones grupales, sesiones individuales, webinar, bueno, llevamos a cabo bastantes acciones para cubrir estas necesidades que estamos detectando.
Perfecto. Pues vamos a hacer una ronda con nuestros orientadores laborales. Os pido brevedad, compañeros, porque vamos un poquito mal de tiempo, pero Mercedes, hablamos con Víctor de los más jóvenes. Tú trabajas con los mayores. ¿Has apreciado diferencias entre lo que nos ha comentado Víctor y lo que tú vives con las personas que ahora llaman senior, por decirlo eufemísticamente?
Sí, al final sí que lo que habéis comentado de que los jóvenes, ¿no?, tienen menos problemas a la hora de hablar de salud mental, los más mayores les cuesta más, les cuesta mucho identificar y poner nombre a lo que les pasa, ¿no? Ellos, cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿no?, es dame un trabajo, que yo esto ya lo supero, que esto es pasajero. Entonces, claro, les cuesta el hacer la conexión de si tú estás mal, a la hora de hacer una entrevista, eso se va a reflejar en la entrevista. Entonces, ven muchas veces como una pérdida de tiempo, entre comillas, trabajar todo el tema de la autovaloración y la autoestima, ¿no? Luego ya sí lo ven, ¿no? Pero en un principio les cuesta entrar ahí.
Claro. Hombre, yo creo que es un problema, evidentemente, no sé cómo lo vive Laura, que también, bueno, tú trabajas con perfiles de todo tipo, pero yo creo que más bien también mayores de 35, ¿no?
Sí, un gran porcentaje son mayores de 35, 45, y sí que es cierto que les cuesta, como dice Mercedes, más identificar el problema. Los jóvenes, no sé, están más acostumbrados o están más abiertos por aquello de hablar ahora del tema de salud mental, lo hablan con de una forma más natural. Lo que sí que me gustaría aportar, que lo estaba pensando ahora, que es que me ocurre además, es la importancia del apoyo del entorno familiar. Porque muchas veces, cuando una persona está buscando trabajo y además tiene un problema de salud mental, pues el entorno no se da cuenta y simplemente lo que observa es una persona que no está haciendo absolutamente nada y lo único que hace es meter más presión. Entonces, en esos casos me encuentro falta de apoyo del entorno y además de nosotros, yo les pido que ellos verbalicen en su entorno y que pidan ayuda y que expliquen cómo se sienten también y que reciban el apoyo que necesitan para buscar trabajo, que es, me parece, súper importante.
Víctor, ¿vosotros apreciáis que también puede ser un problema la falta de apoyo familiar? A veces yo creo que puede ocurrir lo contrario, que un exceso a lo mejor de sobreprotección que también puede perjudicar, ¿no?
A ver, nosotros en las sesiones trabajamos esa temática concretamente también, ¿no? La red de apoyo con la que cuenta la persona. Y bueno, no es tanto la carencia de apoyo el factor más determinante, sino como la falta de posibilidad de poder independizarse. Es el factor principal, ¿no? De tener su propia independencia, tanto económica como en cualquier otro aspecto. Es un factor que se repite bastante, ¿no?, en el colectivo con el que nosotros estamos trabajando y que afecta en gran medida en su estado emocional.
Claro. Hombre, es que a todos nos gusta salir volando a una edad determinada, ¿no? Y es verdad que las circunstancias laborales, sobre todo, y económicas, porque no hablemos lo que cuesta un alquiler en este país y en nuestra comunidad en concreto, pues dificulta mucho esa opción. ¿No te parece, Jonathan?
Sí, al final, claro, las situaciones en cuanto a la forma de entender la vida, de las circunstancias que se pueden dar, la edad, el momento personal de cada uno es diferente y en los jóvenes muchas veces esto también tiene un peso grande. Hace que se acelere la presión, la ansiedad, que se nos genere mucha ansiedad porque queremos independencia, autonomía, pero no la conseguimos, nos frustramos y al final eso hace que cometamos también errores o que hagamos una mala gestión de esa situación. Entonces siempre es importante el poder trabajar sobre todo esa parte emocional que nos permita, independientemente de la edad, pero sí es verdad que hay diferencias, pero el poder tener en cuenta que es tan importante trabajar la parte profesional, la parte vinculada al empleo directamente con la parte emocional, lo que ponemos de nosotros como persona.
Bueno, pues Víctor López, coordinador de la Plataforma para la Salud Mental y la Empleabilidad Juvenil con más de 40 entidades, porque seguro que a raíz del programa de hoy alguna más se sumará a la plataforma, que nos parece muy, muy importante, porque evidentemente todos sabemos la tasa de desempleo juvenil. A eso se suma que también trabajan con personas que están en situación precaria, es decir, que no pertenecen a esa tasa de desempleo, pero que necesitan también mejorar sus condiciones para, entre otras cosas, poderse independizar. Así que, Víctor López, muchas gracias por habernos atendido y te volveremos a llamar.
Nada, a vosotros por la invitación y por darle voz a esta problemática que, bueno, aunque actualmente sí que cada vez suena más, ¿no? El tema de la salud mental y bienestar emocional no siempre ha sido así. Así claro. Que todas las plataformas que le den voz a esto, agradecidos estamos.
Perfecto, pues seguiremos dándole voz y pondremos el asunto encima de la mesa porque nos parece un tema determinante en la búsqueda de empleo y sobre todo enfocada a los más jóvenes. Hasta la próxima.
A la próxima.
Y saludamos a un amigo del programa porque desde la Fundación Good Job desarrollan dos iniciativas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, pero no de cualquier manera, es que les forman en profesiones de futuro, en profesiones de las que después hablamos con responsables de empresa que nos dicen, es que no encontramos profesionales. Pues porque tienen que apoyar iniciativas como la de la Fundación Good Job. Tenemos a su director general, a César López. ¿Qué tal, César?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy buenas.
¿Cuánto tiempo? Desde la feria que nos vimos así un poco de pasada, te dije, tengo que hablar contigo y hablar para el programa y luego ya no nos vimos. Aquello fue un poco desorden.
Sí, el tiempo pasa muy deprisa, Javier, de todas maneras.
Sí, eso es verdad. Pero vosotros no paráis y ya hablábamos hace unos meses de los programas anteriores y ya habéis abierto la inscripción para dos nuevos programas de empleo en septiembre. Como siempre, en Big Data y en ciberseguridad.
Pues efectivamente, el tiempo pasa, efectivamente, el tiempo pasa bastante deprisa. Y tanto desde que nos vimos en noviembre como que ya hemos hecho desde entonces otro programa de ciberseguridad, otro programa Include, la séptima edición que la acabamos de terminar, y también un programa de analítica de datos y de cloud que se llama Programa Understand en su segunda edición. Entonces lo hemos hecho, los acabamos de terminar en los meses de mayo y junio, con lo cual han salido pues otras, entre los dos programas, pues casi otras 90 personas, algo más con discapacidad que no tenían experiencia previa en ambas disciplinas, en ambas profesiones, en ambas actividades, y algunos de ellos ya están trabajando. De
claro.
Hecho, algunos de ellos están trabajando en Telefónica de España, en Telefónica Tech, en Evian, Atos, en Entel Ginotech, en Be Disruptive, en empresas del sector, que son empresas de reconocidísimo nombre y que, bueno, están asociadas como empresas colaboradoras al programa y bueno, pues están ayudando a introducir laboralmente a todas estas personas en ese nuevo puesto de trabajo.
De cualquier manera, es que cada vez son además más las empresas que acuden a la Fundación Good Job, con lo cual quiere decir que la experiencia con vuestros alumnos es muy buena.
Sí, pues es verdad, Javier, y esto lo ha ido dando el tiempo y es una cosa muy buena porque dos de las grandes dificultades que tienen nuestros programas es que las personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo y que no tienen experiencia previa ni formación previa en estas actividades de base tecnológica no saben que pueden trabajar en esto. Y a nosotros nos cuesta mucho llegar, nos ayuda mucho programas como el vuestro que nos permita llegar a ellos para que entiendan que no hace falta haber estudiado esas actividades, estas disciplinas, ni siquiera haber trabajado en ellas, ¿no? Una de las cosas buenas que tienen estas actividades de base tecnológica son que permiten la entrada de profesionales junior en actividades que después de un entrenamiento pues muchísimas personas podemos hacer, ¿no? Entonces, el que la gente lo sepa, esto es importante, y bueno, ese primer contacto a que lleguen a nosotros y lo podemos explicar, pues salva esta dificultad, ¿no?, de poder llegar a ellos. Y pasa lo mismo con las empresas, Javier. Las empresas, como una empresa que trabaja en ciberseguridad, ha empezado a entender a que después de una capacitación de 8 semanas, una persona con discapacidad y sin experiencia previa pueda ser efectiva en un puesto de trabajo.
Claro.
Bueno, pues esto, por mucho que nosotros lo explicáramos y lo dijéramos cómo lo estábamos haciendo y tuviéramos gente solvente del sector detrás, pero hasta que no lo hemos ido demostrando a lo largo de los años, y ya hemos hecho la 7ª edición del programa Includ, que ya han pasado 550 personas por los programas, el 70% de ellas están trabajando, con lo cual la cifra es muy, muy relevante. Pero las empresas están repitiendo, ¿no? Y repiten porque, como recordarás, el programa consiste en que hagan esta capacitación de 8 semanas,
sí.
Después son presentados a las empresas para que las empresas digan, bueno, pues esta persona creo que va a encajar mejor en mi entorno laboral. Son contratadas por la fundación, pero ya trabajando en esos enclaves laborales de las empresas, en sus entornos laborales, y a la vuelta de un año pasan a la plantilla de la empresa con un contrato indefinido.
Fíjate.
Y mientras están con nosotros, en ese año, pues tanto la empresa como nosotros tenemos la obligación y estamos todos mirando a que esa persona, todo lo que amenace ese puesto de trabajo, seamos capaces de librarlo porque, pues como sabes, no se trata de un programa de responsabilidad social ni un programa comunista, sino que es un programa que lo que pretende es, de forma efectiva, que una persona más con discapacidad pueda entrar en el mercado laboral.
Y sobre todo,
que estas empresas lo necesitan, pues...
Claro, pues justo has dado en la clave, César, de lo que quería comentar, que se juntan dos necesidades, que al final estamos hablando de la necesidad de las empresas de cubrir esos perfiles vinculados con el Big Data, con la ciberseguridad, que tanto les está costando, con personas que a lo mejor en otros ámbitos profesionales lo tienen más complicado, pero que pueden desarrollar una labor espectacular e inmensa en esta carrera profesional, ¿no?, que se les abre gracias a estos programas. César, ¿cómo se inscriben los oyentes de Madrid Trabaja en estos programas que empiezan en septiembre?
Hay muchos caminos. Nosotros se nos puede encontrar en internet fácilmente en www.fundaciongoodjob. Goodjob es como buen trabajo en inglés.
Sí.
Es fundaciongoodjob.org. .es o como quieran, y también pueden escribir al correo electrónico rrhh@goodjob, también como buen trabajo en inglés, .es. Por cualquiera de esos canales entrarán en contacto con nuestro equipo de recursos humanos, y a partir de ahí todo esto que estamos hablando pues podríamos entrar con mucho detalle, ¿sí?
Bueno, pues César, seguiremos con los detalles porque todavía tenemos varias semanas por delante y te volveremos a incordiar ya cuando se vaya acercando la fecha final, porque ahora muchas gentes están pensando más en las vacaciones que en lo que ocurría en septiembre, y a lo mejor a finales de agosto o a mediados de agosto pues ya están más centrados en lo que van a hacer en el futuro y podemos encaminarles hacia estas dos iniciativas. Gracias, César.
Pues permíteme, Javier, simplemente que diga que en el mes de septiembre arrancamos una nueva edición del programa Includ, el 18 de septiembre, y casi de forma consecutiva también el programa, otra edición del programa Understand de Analítica de Datos, y que ya, si quieren, hoy o después de las vacaciones, cuando hayan descansado, se pueden dirigir a nosotros.
Perfecto. Pues un placer como siempre, César. Hasta la próxima.
Javier, muchas gracias. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los viernes abrimos una ventana pequeña, pero suficientemente amplia como para que conozcamos la actividad de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Conozcamos sus oportunidades de empleo, de formación, de orientación laboral. Y lleva muy poquito tiempo en el puesto y por eso la verdad es que nos apetece muchísimo hablar con el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes.
bienvenido, porque seguro que es la primera, pero vamos a hablar muchas veces en este espacio que dedicamos a la agencia.
Exactamente. Muchísimas gracias ahí por esta ventana que Madrid Trabaja abre para la Agencia para el Empleo, para el Ayuntamiento de Madrid, pues para contar pues cómo la agencia impulsa la empleabilidad en esta ciudad.
Bueno, Pepe, te conocen los oyentes sobradamente porque tuviste la responsabilidad de familias y demás en la anterior corporación, además de ser Exacto. presidente de la Junta de mi distrito, de Vicálvaro. Pero eres una persona que lleva más de 20 años trabajando en el campo de lo social, con lo cual este mundo no te es ajeno.
Sí, exactamente. La verdad es que bueno, me apetecía mucho este desafío de la Agencia para el Empleo, que de hecho le propuse ahí en el Ayuntamiento el poder llevarla. Estuve estos 4 años anteriores justamente siendo el concejal responsable de la política social, de familias, del Ayuntamiento de Madrid. Y anteriormente, pues he estado toda la vida trabajando en el ámbito de la exclusión social, en distintas entidades sociales, y de hecho fui gerente de empleo a otro nivel, lógicamente, en una de las entidades sociales en las que trabajé, pues fui justamente además gerente de empleo. O sea que me apetecía mucho volver al ámbito del empleo, hay mucho de política social en el ámbito del empleo, y la verdad es que es un desafío que apasionante.
Es un desafío también por el hecho de que lo comentamos con todos los responsables de empleo de los ayuntamientos, y yo creo que es bueno recordarlo, porque los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, pero yo creo que es un detalle por parte de los ayuntamientos que se involucren en un asunto que ahora parece, digamos, que le prestamos menos atención por las cifras del desempleo, que son algo menores que en otros periodos, pero que sigue siendo muy importante para la vida, porque además tú que llevas 20 años en el ámbito social sabes que el empleo no es solamente una cuestión del trabajo y del dinero, va mucho más allá, ¿no? Es una cuestión de integración, es una cuestión de sentirse parte de la sociedad de alguna manera.
Exactamente, el empleo es el escalón esencial para que cualquier persona pueda sentirse autónomo, sentir que tiene nuevas oportunidades ahí en la vida y afrontar al final pues ¿no? el proyecto vital que todos queremos y queremos desarrollar en nuestras vidas. Por eso el empleo, y de hecho yo creo que es uno de los retos también importantes, es poder afrontar pues los perfiles también que tienen más dificultades en la empleabilidad. Mujeres solas con hijos, los jóvenes con dificultades para la empleabilidad, mayores de 50 años, personas con discapacidad, por ejemplo, discapacidad intelectual, pues son perfiles que, aunque es cierto que ahora pues no estamos en los peores datos, ¿no?, de empleo en la ciudad de Madrid, pero estos perfiles, concretamente, por ejemplo, son perfiles en donde hay que ahondar mucho más, donde la administración tiene que volcarse aún más para conseguir que esa empleabilidad que comentabas pues genere autonomía y genere el desarrollo de esos proyectos vitales también en estas personas.
Bueno, he visto que además has tenido una actividad muy intensa, ¿no? Porque hoy has estado en ese acontecimiento vinculado con el talento en CEIM, ¿no? Con los empresarios, que también juegan un papel importantísimo en todo esto, ¿no?
Pues el papel es esencial, ¿no? O sea, la labor de la Agencia para el Empleo es justamente casar los perfiles que algunas veces tienen dificultades para el empleo, como los que comentaba, pues con el ámbito empresarial. De hecho, he tenido ocasión de hablar hoy mismo con muchos de los empresarios con los que vamos a generar grandes alianzas a lo largo de estos años, donde hay muchos nichos de empleo. A día de hoy, pues desde, por ejemplo, perfiles más tradicionales como carnicero, pescadero, donde realmente hay una demanda enorme, a toda la parte también de empleo verde, que nos trae nuevos empleos que tienen también muchas necesidades, pues por ejemplo mecánico de coches eléctricos es algo que está muy demandado, o por ejemplo pues profesionales para los paneles solares, para toda la industria de la energía solar que está en plena expansión, o bueno, todo el ámbito también más tecnológico, pues desde la programación del call center hasta personas que puedan reparar drones ahora que es una industria que está en plena crecimiento. Pues todos esos nichos son nichos empresariales que demandan empleo, que tienen muchísimas necesidades y que precisamente tenemos que trabajar esa conexión con el ámbito empresarial, que está deseoso, ¿no?, de dar oportunidades a todas las personas que lo deseen.
Bueno, de cualquier manera, también has entrado en contacto con entidades sociales y empezábamos hablando aquí en nuestra mesa de orientación laboral de la salud mental vinculada con el empleo juvenil y una plataforma que ha impulsado la Fundación Santa María la Real. Y hablabas precisamente en las redes sociales hoy de la tasa de paro, ¿no?, de los jóvenes. Hablabas antes de los colectivos que lo tienen más difícil y uno de ellos es sobre todo el colectivo de jóvenes y, por ser más preciso, aquellos que carecen de una especialización, que muchas veces incluso tienen formación porque a lo mejor han hecho hasta el bachillerato, pero al final es eso de que la empresa te pregunte tú qué sabes hacer, ¿no? Y eso es lo que tiene que contribuir también la Agencia para el Empleo.
Pues sí, es uno de los desafíos que comentaba, por ejemplo, del ámbito de jóvenes con dificultades para la empleabilidad. Yo mismo, como bien comentaba, me he reunido con las entidades referentes en el empleo juvenil, Fundación Tomillo, Opción 3, la Asociación Opción 3 y Pinardi, los salesianos, que son las entidades, yo creo, en Madrid más importantes en ese sentido. Hemos tenido una reunión de hora y media con todo mi equipo para trabajar cuáles son las claves precisamente en ese sentido. Y la verdad es que nos han ayudado mucho. Ha sido una primera reunión de otras muchas que vamos a tener para ir diseñando los mejores programas para esos perfiles. Yo creo que hay que retomar también la escucha de entidades que están a pie del cañón día a día trabajando con estos colectivos, que además están implementando nuevas fórmulas. Por ejemplo, lo de la fórmula de escuela de segunda oportunidad es una línea que están trabajando mucho estas entidades y que yo creo que podemos coger como buena práctica también en la Agencia para el Empleo. Yo creo que es esos jóvenes que se desconectan del sistema educativo, ¿no?, esos NIRIs, ¿no?, que muchas veces llamamos, sí, que seguramente todos conocemos a un familiar que se pueda encontrar esa situación, que está desorientado, ¿no?, que la juventud ha llegado a un punto de desorientación, que no sabe qué trabajar, que no sabe qué estudiar, y que al final se queda en una situación de estancamiento. Pues el buscar nuevas fórmulas para reactivarles, para animarles, para encontrar fórmulas para que vuelvan al ámbito de la formación o bien al ámbito del empleo, pues es uno de los grandes desafíos que sin duda tiene la Ciudad de Madrid.
Bueno, preparando entonces muchos cambios, por lo que veo, Pepe.
Pues sí, con muchas ganas, además hay un equipazo en la Agencia para el Empleo para precisamente coger nuevas fuerzas y nuevas ideas, y en todo ese proceso estamos, apasionante.
Bueno, pues la semana que viene, porque como hemos dicho estas ventanas son pequeñitas pero yo creo que importantes, te emplazo a que charlemos de algunas novedades que tenéis previstas para el mes de septiembre. Es nuestro último viernes de colaboración antes de que nos tomemos un respiro. Bueno, el programa sigue, pero en fin, que todos tenemos derecho un poquito a desconectar y a cargar pilas, ¿verdad? Y seguiremos en esa labor. Te espero entonces el viernes que viene, ¿vale?
El próximo viernes hablamos.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo y buen fin de semana.
Que me dices, Quique, que es el Día Mundial de los Perros.
Wow.
Bueno, felicitaré a los míos, que claro, los tengo ahí, a los pobres castigados en casa. ¿Que cómo se llaman?, me dice Rafa. Pues mira, Golfo, como el de la película de la dama y el vagabundo, fue el primero que llegó a mi vida. Isis, la segunda. Y Nala, la tercera. O sea que ahí está. Bueno, que decimos esto porque, Laura, ¿a ti te gustan los perros?
Sí, no tengo, pero me gustan, sí.
Bueno, esto de no tengo, pero me gustan, esto es como otras cosas que dice, tengo amigos que... Yo no soy...
No me compares.
Bueno, a ver, Laura, ¿qué te parece esta oferta de empleo?
Bueno, pues es una oferta.
A ver.
Muchas personas deciden iniciar un nuevo camino en otros países y lo que les motiva a ello puede ser una oferta de trabajo como esta, la verdad. Esta oferta va destinada a personas que sientan un gran apego hacia los que muchos definen como el mejor amigo del hombre, el perro. Ofrecen un salario por cuidar a perros domésticos de unos $114,000 anuales.
Toma ya.
Bueno, perdona, no, $127,000 anuales, lo que sería a día de hoy
114,000 euros,
justo. Esta oferta se ha viralizado por las redes sociales, ya que una familia de multimillonarios americanos está buscando a un candidato para ir a Reino Unido a cuidar a sus mascotas. La empresa Fairfax & Kensington es la que lleva a cabo el reclutamiento y tras difundirlo por los medios de comunicación recibieron, pues ya os podéis imaginar, una infinidad de solicitudes. Desde Fairfax & Kensington dijeron que la persona seleccionada tendrá que supervisar su medicación, la de los perros, transportarlos a sus citas y desarrollar un régimen de ejercicio para las mascotas.
Bueno, Laura, que son 114.000 euros, ¿eh?
Hombre, sí, está muy bien pagado. Lo que pasa es que siempre tiene que haber un pero, el idioma, en este caso. Es que bueno, con los perros no hablaría
eso
mucho,
te iba a
pero
decir,
bueno.
Digo, el idioma perruno será, porque...
Sí, eso sí. Y luego también el número, no sé cuántos perritos serán. Es importante ese dato también.
Bueno, yo te lo digo por experiencia, que donde cabe uno caben tres y donde caben tres caben 18.
Entonces como los niños, ¿no? Más o menos.
Eso.
Bueno, no está mal. Si es para empezar en septiembre y me dejan disfrutar de las vacaciones, me lo pensaría.
Bueno, de cualquier manera, vamos a ponernos un poquito más serios. Primero, para recordar al perrete de nuestro compañero José, que nos ha dejado, estaba ya el pobre Miki, era. Pues un abrazo, Miki, allá donde esté. Que también los que somos propietarios de perros sabemos que es un miembro más de la familia. Cuando se nos va, pues es como cuando se nos va cualquier otro miembro. En fin, vamos a hablar de otros asuntos. Las carreras con menos salida laboral.
Pues sí, os Pablo. Voy a contar las carreras con menos salida laboral. Hay alguna que me ha sorprendido bastante, así que voy a ello. Anualmente alrededor de unos 200.000 estudiantes se presentan a las pruebas de acceso a la universidad. Esta elección no suele ser fácil, ya que es el primer paso que tienes en tu vida laboral. Por ello, en los casos que los estudiantes en sí no tienen
claro... Ya nos disgustos, porque ahora hay muchos estudiantes que han terminado la selectividad y han elegido
hay
carrera.
Hay muchos que no lo tienen claro y tiran pues por los que tienen más salida o por los que mejor se pagan. Como nos podemos imaginar, las que más salida tienen son las que están relacionadas con ciencias de la salud y con ingeniería. Pero las que menos, os voy a hacer un ranking de las 10 que menos tienen, empezando por la décima, que es Ciencias del Mar, con un paro del 15,4%.
Sobre todo en Madrid.
Una carrera que
no la conocía,
la verdad. La sigue Comunicación, con un 15,7%.
Vaya,
que no quiere, que no es periodismo y comunicación audiovisual, es una carrera aparte que se ve, de hecho, mal parada por esas carreras, por publicidad y comunicación audiovisual, que les ha quitado terreno en el sector laboral.
Bueno.
La sigue Bellas Artes, con 16,4%. Además de ello, es la carrera con un sueldo medio más bajo, con 19.000 euros brutos al año. En el puesto número 7, Bioquímica, lo cual me ha sorprendido mucho. La sigue Historia del Arte, Lenguas Modernas y Aplicadas e Historia, que tienen ambas un 16,7.
Si te das un poquito de prisa, Pablo.
Venga, pues me doy prisa con
el... tenemos que ir de fin de semana.
Me doy prisa con el top 3. El top 3 es Literatura, Filosofía y la carrera con más tasa de paro es Conservación y Restauración.
Bueno, Mercedes, vaya disgusto que acabamos de dar a un montón de chavales que han elegido alguna de estas 10 carreras.
Bueno, pero era esperable, o sea, es el ranking, yo creo que siempre sale, ¿no? Las relacionadas con humanidades y...
Bueno, bioquímica, bueno, mira, bioquímica.
Me ha sorprendido también, pero yo creo que ahora hay algo de química, de tecnología y química, que yo creo que la está comiendo terreno.
Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso, son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando no hay vocación. Yo siempre digo que cuando hay vocación nos tenemos que tirar por la vocación, aunque sea en una de esas 10 carreras, pero si no hay vocación, pues tendremos que echar mano de aquellas con las que podemos conseguir un puesto. ¿Y que me dices que se puede engañar a la inteligencia artificial?
Bueno, eso dicen, pero yo no estoy del todo seguro. Encontrar trabajo en el sector del periodismo, en nuestro caso, puede llegar a ser muy difícil. En muchas ocasiones acabamos en otros sectores porque el nuestro, por lo que sea, no nos da la oportunidad de acceder a entrevistas de trabajo. Además, en los tiempos actuales tenemos un nuevo bache en el camino, que es la inteligencia artificial, que van a ser nuestros...
Pero vamos un poco más al grano y nos dices cómo la engañamos.
Venga, pues podemos engañar a la inteligencia artificial realizando los currículums de esta manera, sin utilizar fotografías. Con fotografías quiero decir ni infografías ni fotografías nuestras. Meter palabras clave para el trabajo que estás aspirando, pero eso sí, la inteligencia artificial tendrá un cupo, puede que te pases y que lo detecte. Diseños sencillos, no utilizar el sarcasmo, no te pases de tamaño y utiliza letras básicas como el Times New Roman, Arial, Calibri o el Helvética.
Calibri se llama la letra.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece, Laura? Nada, en 10 segundos.
Pues que, bueno, sí, no está mal, se puede aplicar y bueno, pero de currículum se puede hablar mucho,
ya
hemos hablado mucho, muchas veces,
pero bueno,
sí, podría ser.
Artificial, no sé, complicado.
Yo creo, es complicado engañarla.
Bueno, disfruta del verano, Laura.
Muchísimas gracias,
Mercedes,
igualmente.
A ti te veo la semana que viene, te escucho, mejor dicho.
Sí, hasta la semana que viene.
Y un saludo a Jonathan, que hemos perdido la conexión. Volvemos el lunes.